Transmex Sociedad Anónima, una empresa al servicio de la comunidad de la salud, contribuyendo con su labor diaria. Transmex Sociedad Anónima, más de una década apoyando el cumplimiento de las normativas ambientales. 4541-1020. www.transmec.com.ar.
eFlow, una empresa creada para cogerenciar y operar cadenas de abastecimiento en Argentina y Mercosur. eFlow, almacenaje de productos secos, peligrosos y de temperatura controlada. eFlow, distribución con tracking y seguimiento satelital. eFlow, monitoreo de entregas con estatus vía internet. eFlow, procedimientos especiales y cadena de frío. Conózcanos en www.iflousa.com.ar. eFlow, el gerenciador estratégico para su operación logística.
Confía en los expertos. José Luis Lozada, Adrián Luis Fossati, Carlos Ferreiro y Raúl Garreta son el equipo de expertos de Tecnologística Consultores. Soluciones de consultoría estratégicas, operativas e informáticas para la cadena de abastecimiento. www.tecnologisticaconsultores.com.
Muy bien, acá seguimos con Fernando Talagano, presidente de Almateca, acompañándonos en nuestro centésimo programa. ¿Te olvidaste la matraca?
Me olvidé la matraca, pero acá la tengo, acá la tengo. El espantazuegra.
No suena bien. Listo, ya está, el chiquilín está tranquilo ahora. Bueno, Fernando, quedó una pregunta dando vueltas, que era el grado de capacitación que tiene la gente que hace estas contrataciones, digamos, sin entrar en nombres propios, pero, digamos, ¿te encontrás con casos raros o la gente realmente va, entiende los consejos que ustedes dan o se planta en su...?
Y ya le pondré un apéndice, diría, ¿qué grado de tecnología también tienen las pymes sobre esto, no? Si tienen solamente un rack y le agarran a la mano o...
Bueno, Fabio Rodolfo, es muy variado el espectro, ¿no? Justamente las empresas, los operadores logísticos y empresas más grandes tienen estructuras mucho más completas en cuanto al tema de logística, tiene gente que está entrenada, tiene mucha experiencia y donde hay muchos conceptos que ya los han trabajado y los conocen bastante bastante bien, ¿no? En el caso de las empresas pymes, justamente son casos donde la gente no tiene tanta experiencia en la parte logística, conoce muy bien su negocio, entonces trabajamos en este caso fuertemente con ellos en el asesoramiento, y lo que nos pueden transmitir, sin duda alguna, la información importante para el caso es todo lo que ellos conocen de su negocio, ¿no? O sea, la mercadería que mueven, cuánto mueven, la característica, bueno, ellos conocen bien su negocio y bueno, nosotros le aportamos las recomendaciones y el conocimiento para que puedan entender las soluciones y las alternativas de cada caso, ¿no? Y desde ya, todo el tema del asesoramiento y las diferentes soluciones no es una cosa tan complicada que luego se entienda, ¿no? Así a partir que empezamos a trabajar en el tema, fácilmente son conceptos no muy complejos y se entienden perfectamente.
Bien. Y una vez que se llega a una decisión, ¿qué es mejor? ¿Comprar, alquilar, comprar en leasing? ¿Hay financiación? ¿Cómo la operación en sí misma? ¿Cómo...?
Esa es la parte complicada.
¿En qué momento?
La consultoría era fácil.
¿En qué momento hablamos esto?
Y bueno, este es el momento que te tocó.
Bueno, estamos en un momento, yo creo, de transición, ¿no? O sea, veníamos un momento muy bueno hasta el primer trimestre del 2008. Luego se empezó a volver un poquito turbulento en el tercer trimestre, ahora en octubre explotó la bomba y el tema de financiamiento o el tema de los bancos se complicó un poco, ¿no? Subieron las tasas y actualmente la cosa pareciera que está mejorando. Yo vengo justamente ahora al mediodía, tuve una reunión con un banco con el cual trabajamos nosotros y nos estaban anticipando que ya para enero y febrero ellos estaban previendo que la tasa, por ejemplo, en el caso del leasing, iba a bajar, ¿sí? De los valores que están actualmente. Así que yo creo que, digamos, para el año próximo la situación puede estar mucho mejor. Y la solución de cómo adquirir el equipamiento varía mucho de la característica de cada empresa, ¿no? O sea, normalmente las empresas medianas y grandes trabajan mucho con leasing, ¿no? Empresas que tienen una filosofía de trabajo para todos sus equipamientos con alquiler, ¿no? Y hay otras empresas que hacen una compra directa. Eso varía mucho según el caso, ¿no? Nosotros tenemos soluciones para todos estos casos y depende mucho de la modalidad de cada cliente, ¿no?
Pero desde el lado de los productos, digamos, las máquinas, a ver, vamos a poner nuestros términos. Uno sabe que hoy cuando compra una computadora se deprecia rápidamente, o sea, porque en un año y medio, dos años ya queda out. No es lo mismo si compro un camión, no es lo mismo si compro un inmueble. En ese sentido, digamos, el tema de autoelevadores, como, o sea, más allá de la cuestión financiera pura, pero su valor en función de la cómo vamos modificándose o modernizándose las maquinarias.
Sí, la tecnología realmente está bastante estable, no hay una modificación como en el caso de las computadoras que realmente, digamos, que uno compra una cosa un año y el año que viene ya no sirve, claro. ¿No? Realmente la tecnología en los equipos se va modificando, va teniendo adaptaciones, pero no es que pierde vigencia, ¿no? Entonces, estas son máquinas que tranquilamente trabajan entre 5 y 10 años sin ningún problema, tienen valor de reventa, o sea que es un equipo, una maquinaria de trabajo, es una herramienta de trabajo que tiene este tipo de trabajo sin problema, ¿no?
Claro. 5 o 10 años. Además, me imagino que la tecnología de avanzar en consumir menos batería, a lo mejor, pero no en el sistema en sí funcionamiento, ¿no?
El sistema es digamos, por ejemplo, siendo las máquinas eléctricas, los sistemas, trabajan un motor eléctrico alimentado por una batería, con sistemas de controles, con sistemas de movimiento hidráulico. Eso, los elementos básicos son lo mismo. Lo que hay son mejoras, por ejemplo. En cuanto a la tecnología eléctrica, hace un tiempo ya se viene imponiendo lo que es el traspaso de tecnología de corriente continua a tecnología de corriente alterna, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Eso es un avance en cuanto al sistema de los motores que permite trabajar con menos requerimiento, menos demanda de mantenimiento, ¿no? Al no existir los carbones, famosos carbones, que tienen desgaste, bueno, es un motor mucho más limpio y que tiene mucho menos problemas de mantenimiento. Bueno, ese, por ejemplo, es un cambio tecnológico.
Pero que no lo ve el usuario, el operario no lo ve.
Exacto, pero bueno, ahí hay una mejora, por ejemplo, que se ha producido en este último tiempo, ¿no? Esa es una cosa a destacar, ¿no?
Uh-huh. Y ya que estamos en esa línea, digamos, ¿cómo son los servicios de postventa de estas máquinas?
Bueno, nosotros trabajamos y recomendamos mucho a los clientes de trabajar en forma preventiva, ¿no? O sea, como cualquier máquina, digamos, esto no deja de ser una máquina que tiene elementos en movimiento, que tiene desgaste, que tiene cosas que hacen falta revisar, ajustar, ¿sí? Entonces, siempre recomendamos que eso se haga en forma periódica y en forma preventiva. No esperar a que algo se descomponga o se vaya descomponiendo en el tiempo, sino que realmente trabajar en forma preventiva, haciéndole mantenimiento y servicios. Eso hay recomendaciones del fabricante que nosotros se las trasladamos a los clientes y buscamos atacar los problemas en forma preventiva, o sea, ir haciendo el mantenimiento de a poco y en forma de etapas y que la máquina realmente tenga el mínimo riesgo de tener una parada no programada, ¿no? O sea, las ruedas se desgastan, las juntas se desgastan y eso al cabo de un tiempo hay que cambiarlas. El tema es que no lo tengas que cambiar justo cuando te llegó un contenedor y tenés que bajarlo,
claro,
¿sí?
Claro.
Sino cambiarlo en el mejor momento, en la hora de descanso, en la hora de mantenimiento, cuando termina un turno, etcétera. O sea, hacer las cosas que generen el menor conflicto posible. Si vos ves una pérdida de aceite en una manguera o algo, no esperar a que esa pérdida se transforme en una salida fuerte de aceite, sino ir controlando todas esas cositas que son averías iniciales que luego del tiempo, si no se las controla, se transforman
en un complicado. Problema grave. Exacto, claro, ¿no? Y en ese orden de temas, mientras vos hablabas me estaba recordando algunos depósitos que uno digamos, va a visitar y los conductores o los motoristas de los autoelevadores piensan que son Schumacher y Niki Lauda fusionados con Fangio y los autoelevadores van, o sea, las máquinas evidentemente dan esas velocidades y doblan de una manera increíble y todo, pero no debe ser la mejor manera de usarla. Digo, ¿hay capacitación en los operarios? ¿Hay gente suficientemente capacitada? ¿Cómo se logra que el tipo no haga ese tipo de esa clase de maniobras tan arriesgadas, ¿no?
Y se logra con lo que vos decís, capacitación. O sea, hay que entrenarlo en la forma de trabajar. Porque no solo es en la forma de manejar, sino en la forma de manipular la mercadería, por ejemplo, ¿no? O sea, hay una forma de manejar el equipo, hay una forma de levantar la mercadería, de bajarla, de girar. Hay un montón de reglas y de forma de trabajar que realmente ayudan a que la operación sea segura, que no tengas accidentes, ¿no? Porque podés tener accidente con la mercadería, con el maquinista propiamente dicho, con la gente que está trabajando en torno de la planta. o al depósito. Entonces la capacitación es muy importante, y por otro lado después los controles, ¿no? Obviamente de ir siguiendo cómo es la operación de cada uno, ¿no? En ese sentido, algo que puede ayudar, un dato, los equipos eléctricos, por ejemplo, vienen con programadores. O sea, todas las funciones de movimiento del equipo, la velocidad de traslación, elevación, se controlan, vos la podés regular. Ajá. Entonces, en algunas empresas, por ejemplo, adaptan las velocidades según el entrenamiento del operario. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, vos podés empezar con una persona y darle una posibilidad de trabajo hasta cierta velocidad.
Hacia el límite.
Exactamente. Entonces, de esa forma vos vas adaptando la prestación de la máquina al entrenamiento de la persona.
Ajá.
A medida que la persona va logrando capacitarse y entrenarse y manejar mejor el equipo, vos le vas liberando mayores prestaciones porque la persona ya las puede manejar, ¿no? Entonces eso ayuda bastante.
Y otra cosa que me ha tocado ver en algunos depósitos es el famoso tema de, digamos, del poco espacio entre estanterías, ¿no? Los pasillos angostos, de alguna manera. ¿Qué soluciones hay para eso? Porque no es fácil, ¿no? No todas las máquinas entran en algunos lugares donde son muy estrechos los espacios.
Bueno, tocaste un punto interesante, que es el tema del aprovechamiento, como término general del espacio en los depósitos, ¿no? O sea, cuando uno empieza a crecer y necesita lograr aprovechar cada centímetro del depósito, una manera es ir achicando los pasillos, ¿no? Y de esa forma poder aprovechar al máximo el espacio. Hay diferentes tipos de máquina según la altura y los pesos que hay que manejar, y con ese tipo de máquina uno puede ir mejorando los espacios, ¿no? Hay desde una apiladora que maneja pesos de promedio de 1.300, 1.500 kilos y puede llegar a alturas de 4 metros y medio con pasillos de 2 metros y medio. Tenés máquinas de Rich que pueden trabajar con pesos de 1.500, 1.200, 1.300 kilos hasta 11 metros trabajando con pasillo 3 metros. Y después vas a máquinas de pasillo más angosto, ¿sí? Que son, por ejemplo, los autoleadores con torre trilateral y los autoleadores con torre articulada, que pueden manejar pesos de 1.000, 1.200, 1.300, 1.400, también 500 kilos, con pasillos de 2 metros de ancho, 1.80 m, y después los autoleadores con torre lateral, que pueden trabajar hasta con pasillos de 1.40 m, ¿sí? Uh-huh. Que tienen ataques sobre un solo lado.
Sobre un solo lado.
Esa es la máquina que te da la solución de pasillo universalmente más angosto.
Sí, uh-huh. Menos de eso ya no.
Ya no entra más nada.
En operario.
Exacto, ya claro. No entra más nada.
Que vaya un tipo fuerte y saque las cosas. Por una escalera. Bueno, Fernando, te agradecemos tu participación en este programa 100, quedate con nosotros, pero bueno, hay un montón de gente que nos ha venido a visitar y saludar, y vamos a darles la oportunidad de charlar con algunos de ellos, así que, bueno, sigamos adelante. ¿Cómo ves el mercado para el año que viene?
Nosotros esperamos realmente que luego de estos primeros meses de incertidumbre y de complicación que está teniendo ahora en octubre, poco noviembre o diciembre, esperamos que luego pasó el verano, marzo y adelante ya la cosa se vaya clarificando un poquito más, y tenemos fe, realmente una buena expectativa de que Argentina, digamos, el PIB siga creciendo, tal vez no con la dimensión que veníamos creciendo hasta el año pasado y este año aún también, pero todavía siga creciendo, y bueno, y dentro de ese espectro de crecimiento haya oportunidades de trabajo. Obviamente habrá algunas empresas que estarán mejor posicionadas, otras no tanto, y bueno, que el mercado va a seguir demandante, ¿no?
Sí, en general hay una cantidad de gente que opina como vos, ¿no? De una manera optimista, a pesar de todos los diagnósticos o los mensajes que a veces los medios manejan de una manera pesimista. Así que bueno, esperemos que sea así. Afortunadamente para los argentinos la crisis cayó en el verano, así que nos vamos todos de vacaciones.
Cerramos la cortina.
Cuando volvemos vemos qué pasa.
Sí, no igual, la fase fácil de hay que pasar el verano, pero va a ser bastante. Sí,
pero va a ser más o menos así.
Dicen que en toda crisis hay oportunidad, así que hay que aprovechar las oportunidades.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación, fue un gusto estar aquí con ustedes, y bueno, le deseo otros 100 programas más, ¿no?
Bueno, muchas gracias. No estamos despidiendo a Fernando Talagano, presidente de Almatec, pero bueno, como ahora el programa va a ser un poco distinto que en otras oportunidades, la despedida formal es ahora. Gracias,
Fernando. Gracias a vos. Gracias.